Son las 2, es la 1 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, gracias por escuchar Mediodía COPE. Es 10 de noviembre, es domingo, pero en la zona afectada por la Dana no se descansa. Día festivo para la gran mayoría, que en Valencia, en cambio, es una jornada de un trabajo intenso permanente que solo se interrumpe para comer o cuando anochece. ¿Qué novedades hay? Bueno, aunque la situación avanza, no lo hace al ritmo que demandan los afectados. Primero, porque aún hay medio centenar de desaparecidos. Segundo, porque hay familias que todavía no han recuperado los cuerpos de los suyos. Y tercero, porque aún hay vehículos que siguen bloqueando calles y también toneladas y toneladas de enseres y de basura en las calles. Uno de los grandes problemas continúa siendo el lodo. Primero, porque en algunos puntos se han vertido en las alcantarillas ese barro, ese lodo, y ha bloqueado el sistema. Y segundo, porque empieza a secarse. A partir del miércoles, la previsión del tiempo anuncia lluvias en la zona y esto puede complicar aún más los trabajos. Ya te hemos contado que el servicio de alta velocidad en la línea entre Madrid y Valencia en principio va a quedar restablecido a mediados de la semana que viene. El jueves es el día previsto. Esto es fundamental para aquellos que se desplazan por motivos de trabajo, por razones de ocio, por lo que sea, desde la capital de España al Levante. Y luego hay un escenario muy diferente en las líneas de cercanías. Algunas están completamente devastadas, como la C3. Y luego estamos hablando de líneas como la C1, que une Gandía y Valencia en un trayecto de más de 60 kilómetros, o la C2 entre Moixent y Valencia con 64 kilómetros. Hoy ha estado con Cristina en el fin de semana de COPE Óscar Puente. En esta crisis, el ministro de Transportes ha decidido desprenderse de su perfil más político, de su tono habitualmente bronco con la oposición y con cualquiera que ose cuestionarle. Y lo ha cambiado por una estrategia perfectamente medida en la que ha optado por evitar la refriega política. Hoy avanzaba Óscar Puente los planes de su departamento para la recuperación progresiva y de forma gradual de las líneas de trenes de cercanías afectadas.
El miércoles poner ya en marcha la C1 y C2 en esos dos tramos, Gandía-Silla, Moixent-Carcaixent, y los autobuses hasta el centro de Valencia. La C3 es la que no vamos a poder poner en funcionamiento el miércoles, está destruida y estamos trabajando en la reconstrucción con el objetivo de que antes de la Navidad, el 22 de diciembre, el día de la lotería, poner ya en marcha la C1 y la C2 completas, ya sin autocares, y la C3 al menos hasta el Daya.
Esto en cuanto a los trenes de cercanías. Muchas carreteras comarcales en el entorno de la zona cero siguen inutilizables. Hay otras vías que comienzan a abrir al tráfico. Lo va a hacer el miércoles el bypass de Valencia, la circunvalación de Valencia. Y en las próximas horas lo va a hacer también la Nacional 330 entre Utiel y Talayuelas. Por lo demás, el dato oficial de muertos apenas ha variado en las últimas horas. Son 222 en toda España, 214 de ellos solo en la provincia de Valencia. Este domingo se han vuelto a ver miles de voluntarios llegados desde toda España. Es la foto de las últimas horas. Ahora mismo los vecinos tienen una gran preocupación y un gran temor. Han visto la utilidad de estos voluntarios. También entre semana, pero de forma especial los fines de semana, que es cuando más acuden a ayudar. Y ya mañana lunes, cuando esos jóvenes y no tan jóvenes que están colaborando vuelvan a sus trabajos, a sus estudios, se va a seguir necesitando ayuda. Y en cambio, sin la presencia de esos voluntarios, se avanzará de forma más lenta, cuando queda mucho, mucho trabajo por delante. Lo ha contado en COPE Jesús Olmo, que forma parte del equipo de Bomberos Unidos Sin Fronteras. Está especializado en grandes catástrofes. Forma parte del operativo que trabaja en la zona desde el martes. Han estado en Massanassa, en Catarroja, en Benetúrcer, y hoy hablaba con COPE desde Alfafar.
Hemos hecho desde achiques de agua, como hacían falta, la búsqueda de posibles víctimas en varios sitios también, montaje de equipaciones para proporcionarle equipos como motobombas o grupos electrógenos a otra gente que las necesitaba.
Y mientras sobre el terreno sigue habiendo muchas necesidades, mientras sobre el terreno la mitad de los negocios han quedado en una situación de siniestro total, según el vicepresidente de la patronal COE, desde la izquierda no pierden oportunidad de aprovechar la tragedia políticamente. Se vio ayer en las calles de la capital. Según la delegación del gobierno de Sánchez, acudieron 130.000 personas y lo hicieron bajo el lema de Mazón Dimisión. Esto para tener claro el objetivo. de la movilización. No hay más que ver las organizaciones que convocaban, todas vinculadas con la izquierda o con movimientos nacionalistas. Apenas escucharon quejas sobre la gestión del gobierno de Pedro Sánchez. Es más, algunos manifestantes se encararon con aquellos que ponían en el mismo plano de la crítica a Pedro Sánchez y a Carlos Mazón.
La policía es que no puede autorizar.
Bueno,
en la manifestación de hoy, ¿lo habéis organizado vosotros? ¿Por qué no lo habéis organizado vosotros? No,
Bueno, la respuesta fue masiva. Es verdad que el dato oficial de 130.000 personas lo ofrece el propio gobierno de Pedro Sánchez. Es cierto también que algunos de los que acudieron allí estaban movidos por la rabia y por la indignación del momento. Vecinos de los pueblos afectados que pararon durante unas horas las tareas, los trabajos de recogida de lodo, de barro, de enseres y se desplazaron a Valencia capital porque se han sentido solos. Pero ahí están los convocantes. Y ahí está la izquierda valenciana tratando de resurgir políticamente a costa de esta tragedia. Hoy desde Moncloa han preferido ponerse de perfil. No se han sumado políticamente, no se han sumado públicamente tampoco a la petición de dimisión de Mazón. Con lo de la calle de ayer fue suficiente. Y desde la Generalitat Valenciana, acaba de hablar Carlos Mazón, ha dicho que respeta a los manifestantes, pero su vicepresidenta ha dicho que ellos descartan renuncias de alguno de sus cargos o destituciones inmediatas, que no va a haber dimisiones. Por lo demás, al margen de la Dana, en la provincia de Valencia tenemos novedades sobre el ataque a 7 frailes en el interior del monasterio del Santo Espíritu del Monte, que está en la localidad de Gilet. Hay un detenido de 46 años y esta vez sí se ha especificado su nacionalidad. Es español. Ahora mismo está en las dependencias del puesto de la Guardia Civil de Puzol, en Valencia, a la espera de pasar a disposición judicial en las próximas horas. Sabemos que el atacante entró en el interior del monasterio tras saltar la valla del recinto. En ese momento se dirigió a las habitaciones de los religiosos en la primera planta. Y en COPE hemos hablado con Fray Joaquín Zurera Ribó, es el provincial de los franciscanos de la Inmaculada Concepción. Nos ha contado que el agresor, con palos y con una botella, comenzó a palear a sus compañeros.
Cuando los frailes habían desayunado, pues parecía que es cuando aprovechó para ir buscando habitación por habitación con algún palo o alguna cosa que encontró por el otro y, bueno, pues les fue dando a los frailes, proclamándose como que era Jesús, que venía a tirarlos. Pues.
Con palos y una botella les agredió al grito de «Soy Jesucristo y voy a matar a los frailes». Bueno, uno de los religiosos agredidos sigue en estado crítico. En un primer momento se le dio por muerto y, aunque sigue vivo, se teme por su vida. Sufre un traumatismo cranoencefálico. Hay otros 3 compañeros, otros 3 frailes que tuvieron que ser también hospitalizados. El más mayor tiene 95 años de edad. Según nos han contado a COPE, en principio no hay daños materiales en el monasterio. Tampoco creen que la intención del asaltante fuera a robar. Solo quería hacer daño a los frailes. Están pasando más noticias en este domingo. Te las cuenta ya Sandra Senjo.
Escuchas Mediodía COPE.
El Papa Francisco tampoco se olvida de Valencia. Este domingo, durante el rezo del Ángelus, el Santo Padre ha reiterado su cercanía con los afectados.
De nuevo mi recuerdo por los habitantes de Valencia y de otras partes de España que están afrontando las consecuencias de las inundaciones. Os hago una pregunta. ¿Habéis rezado por Valencia? ¿Habéis pensado en hacer alguna aportación para ayudar a esa gente? Es solo una pregunta.
Es una demanda soltanto.
Mientras en Estados Unidos, Donald Trump ha ganado en el último de los estados clave que quedaba pendiente. 4 días después de las elecciones presidenciales, hoy hemos conocido que Trump también ha obtenido la victoria en Arizona. No tomará posesión, eso sí, hasta principios de 2025, y el que volverá a ser presidente de los Estados Unidos no genera ninguna confianza en las organizaciones que trabajan con migrantes allí. Brian es un jesuita que atiende a estas personas en El Paso, en Texas.
Por medio son 2 o 3 meses de espera, pero hay algunos que esperan hasta 7 o 10 meses. Entonces hay mucha gente en los albergues que están contando los meses pensando, pues si espero lo máximo, pues mi día va a ser después de enero. Y ajá, si él se acaba con la aplicación, ¿qué voy a hacer? Entonces por eso hay mucha preocupación por los que están.
Y ya se ha reabierto el tráfico en la AP66, la principal vía de comunicación entre Asturias y León, en ambos sentidos, que ha estado cortada durante la mañana por un gran desprendimiento de tierra, tras el que no hay que lamentar heridos.
Imágenes espectaculares de ese derrumbe, de ese desprendimiento en la AP66. Y ya está en juego, Teresa Vasallo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya está en juego hasta ahora la jornada de Liga del domingo. ¿Con qué partido?
Pues mira, minuto ahora mismo 7 en el Benito Villamarín. Betis 0, Celta 0. A las 4 y cuarto se va a jugar el Mallorca Atlético de Madrid. Simeone vuelve a la convocatoria. Me vuelve a meter a la convocatoria a Azpilicueta después de lesión y también a Jiménez, aunque todavía no puede contar con Llorente, Lenormand ni Lemar. Además, a las 6:30 Getafe Girona y también Valladolid Athletic. A las 9 de la noche el Barcelona se enfrenta a la Real Sociedad. Última hora del club culé, Elena Condis.
El Barça ya se encuentra en San Sebastián, han aterrizado este mediodía. Los tres jugadores que eran duda finalmente han viajado. Pau Cubarsí será titular con una máscara por los 9 puntos de sutura en la mandíbula. Podrían, sin embargo, entrar en las rotaciones Olmo, que ayer no entrenó por unos problemas gástricos. Y ya veremos si también Lamine Yamal, que se quedó en el gimnasio y dijo Hansi Flick que había que cuidarle. Lo que es indiscutible es Lewandowski, será titular. Suma 19 goles en 16 partidos. El Barça tiene la oportunidad de irse al parón de selecciones a más 9 del Madrid y sumando su 8ª victoria consecutiva.
Y en tenis está a punto de empezar el torneo de maestros. El primer partido de fase de grupos lo van a jugar Medvedev y Fritz a partir de las 8:30. Sinner contra de Miñaur.
Gracias, Teresa. Sigues en Mediodía Cope.
Antonio Herraiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Este domingo en Tiempo de Juego.
¿Qué os parece las alineaciones?
Mallorca Atlético de Madrid, Real Sociedad Barcelona.
6 y lo que añadan, dale Manolo.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Cientos de familias lo han perdido todo, pero no podemos dejar que pierdan también la esperanza. Necesitan sentirte cerca, saber que pueden contar contigo. Y también con nosotros. Ayúdanos a estar a su lado, a darles el apoyo que necesitan. Reconstruir la vida va a llevar mucho tiempo. Tu apoyo es su esperanza. Dona en caritas.es, a través de nuestras cuentas bancarias y por Bizum en el 00089. Caritas.
Han pasado ya 12 días, hay más de 70 municipios afectados, miles de damnificados que lo han perdido todo, y la normalidad va a tardar muchas semanas y muchos meses en volver. Por eso hace falta y sigue necesitándose la ayuda. A esta hora de Mediodía Cope nos vamos a situar en el recinto de Feria Valencia y está Pascual Claramonte. Buenas tardes, adelante.
Buenas tardes, Antonio. Voluntarios, 500 de media son los que pasan por aquí. Miriam ha venido por tercer día consecutivo.
Ahora estábamos en limpieza. Hemos estado en limpieza y en farmacia. Íbamos calificando un poco todo el producto que llega y lo vamos dejando por secciones para cuando llegan los voluntarios con los camiones poder preparar los packs que necesitan.
Llegan y ¿qué hacen? Lo primero, se encuentran con personas como Karina. Ella es la directora de eventos de Feria Valencia, pero estos días su trabajo ha cambiado.
Y cuando llegan las furgonetas o camiones que se tienen que llevar todo, cogen todo este producto y lo meten en los camiones y se lo llevan. Y de hecho lo que estamos organizando también son convoys que tanto por la mañana como por la tarde nos acompañan los militares. Juntamos 14 o 15 furgonetas llenas hasta arriba y ya se van acercando a zonas donde es más difícil llegar.
Montañas de agua embotellada, productos de limpieza, leche, comida, también piensos de animales, de todo. Descargan, organizan y vuelven a cargar.
Todo el mundo quiere ayudar y todo el mundo es muy voluntarioso, pero hay a veces que no controlamos ni la fuerza ni lo que estamos haciendo. Entonces ofrecemos guantes a todo el mundo para que vayan un poco más protegidos. La sugerencia es que no carguen más porque todo el mundo tiene problemas de espalda, de cuello, de brazos y esto no consiste en acabar molido y reventado cuando llegas a tu casa, sino en colaborar y en intentar hacer las cosas bien y mañana si se puede volver, pues volver, no quedarte en casa porque te has fastidiado la espalda.
Los militares controlan el acceso porque tienen una especie de base aquí del ejército de tierra. El martes, por cierto, esperan la visita de Su Majestad el Rey.
Ya te hemos comentado las novedades en las infraestructuras. Este jueves está previsto que se restablezca el servicio de la alta velocidad del AVE entre Madrid y Valencia. También la circunvalación de Valencia, el bypass, quedará abierto al tráfico a mediados de la próxima semana. Otra cosa bien diferente son las cercanías. C1 y C2 en el tramo más alejado a Valencia estará en servicio el miércoles, el servicio que se completará con autobuses hasta la capital. Pero en las localidades más afectadas, sobre todo en las carreteras comarcales, hay localidades en las que continúan con sus principales accesos cerrados. Es el caso de Torrent. Y allí se encuentra sobre el terreno Darío Novo.
Vida y caos conviven en Torrent. Mientras la ciudad realiza sus quehaceres dominicales, el barrio del Senillet sigue sumido en los destrozos que la Dana dejó a su paso. José paseaba entre escombros por lo que un día fue su casa, al borde del barranco desbordado por el agua.
Pues estamos fatal, lo hemos perdido todo, nos hemos quedado con lo puesto, salimos con lo puesto, la casa no sirve para nada, estamos en casa de un familiar que nos ha cogido para un tiempo. Y gracias a los ciudadanos que nos han ayudado a limpiar, a sacar, en comida, en agua, gracias a ellos.
Vacías las casas de enseres, todo se centra en la reconstrucción. Colaboran vecinos como Antonio, cuyos abuelos vivían también en el Senillet y aún no saben que han perdido su casa.
Pues hemos estado preguntando a la gente, llamando, hay gente que reunimos alimentos para llevarlos, todo voluntarios. Todo voluntarios, toda la comida, todo el dinero, todo del voluntario, nada de arriba. Y nada, y si no fuera por todo eso, pues la gente hubiera estado ahora aún en malla de hambre.
A esta hora, las decenas de voluntarios llegados de ciudades como Madrid, Guadalajara o Murcia cargan sus furgonetas para regresar a su día a día.
Se sigue trabajando sin descanso en los pueblos más afectados, una labor en la que tienen un papel primordial una unidad canina, sí, los perros especializados en esta tarea, en buscar desaparecidos. El responsable de la unidad canina de rescate de Castellón, que es Luis Caracena, ha explicado en fin de semana de COPE con Cristina que hay dos tipos de perros trabajando sobre el terreno. Los especializados para localizar a posibles atrapados con vida, y él trabaja, eso sí, con perros que detectan cuerpos. Así es como el animal avisa de que han encontrado algo.
Hay dos tipos de marcaje. Utilizamos un marcaje pasivo, que el perro simplemente llega al foco de olor y se sienta, se tumba. Digo de foco de olor porque realmente el perro lo que busca es un olor, no busca un cuerpo, busca un olor. Y luego está el marcaje activo, que simplemente llegamos a foco de olor y el perro se pone a ladrar. ¿Vale? Este también se utiliza para personas vivas, en la especialidad de personas vivas.
Domingo 10 de noviembre, que como todos los domingos, es víspera del inicio de la semana laborable. Pero mañana todavía no va a ser un lunes normal en las localidades afectadas por la Dana. Eso lo saben bien los alumnos, los profesores, los equipos directivos de los centros que todavía no van a poder abrir sus aulas porque su cole o su instituto ha quedado devastado, o en el mejor de los casos, con serios desperfectos que van a tardar aún varios días en arreglar. Entre las puertas que se abren a la esperanza para recuperar poco a poco la normalidad están las de esos colegios que sí que se mantienen operativos. Y es el caso del Centro Nuestra Señora de la Salud en el municipio de Chirivella. Eva Romero es su jefa de estudios. ¿Qué tal, Eva? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, habéis estado abiertos a lo largo de esta semana. Sí que me gustaría preguntarte, en primer lugar, ¿cómo os encontrasteis el centro el primer día después de la riada, el primer día que pudisteis entrar?
Pues la verdad es que fue difícil llegar hasta allí, pero por suerte nuestro centro tiene varias alturas y se vio solo afectada la parte de abajo. Uh-huh. Tenemos las aulas de infantil, el comedor, algunas otras aulas, y estaban todas llenas de lodo, el material por el suelo. Fue un poco duro, la verdad.
¿Cómo ha sido esta experiencia de esta semana? Una semana dura para los profesores y entiendo que también para los alumnos.
A ver, la verdad es que sí. De hecho, tenemos parte de la plantilla que todavía no se ha podido incorporar porque viven en zonas más afectadas. Y bueno, y nuestros alumnos que vienen con sus historias de esa noche, de todo lo vivido. Y ha sido complicado para todos, pero la verdad es que cuando llegamos el martes y pudimos abrir las puertas y estaban allí, todos tenían muchísimas ganas de entrar, nos recibimos con abrazos y la verdad es que fue como volver a casa, ¿no? Y fue, la verdad es que, muy positivo para todos.
¿Vosotros sois de los centros que habéis tenido que acoger alumnos de otros coles que sabéis que no han abierto y que van a tardar en hacerlo bastantes días?
Sí, exacto. Ahora mismo tenemos 22 alumnos. Algunos sí que a lo largo del día de hoy ya se han puesto en contacto con nosotros para decirnos que sus coles abrían la próxima semana, que vendrían a despedirse, a que nos viésemos, pero hay otros que continuarán con nosotros aún un poco más.
¿Cómo se gestiona eso? Con los alumnos que habitualmente tenéis, ¿alguno que no sé si habrá podido acudir regularmente esta semana o no han podido hacerlo porque los accesos desde donde vivan siguen siendo muy complejos? Con alumnos de otros centros que habitualmente no contéis con ellos, claro. ¿Cómo se gestiona eso?
Pues a ver, la verdad es que ha sido muy fácil. Yo ayer mismo agradecí a todo el claustro, ¿no?, y a las familias lo fácil que ha sido todo. O sea, es decir, esta acogida que han recibido, de hecho todos los niños estaban expectantes de que viniesen compañeros nuevos a las aulas. Vamos comunicándonos con aquellos que aún no pueden venir, pero sabemos que están bien. Y bueno, la verdad es que dentro del caos y dentro de las dificultades de esta situación, los niños hacen muy sencillo todo.
Te voy a preguntar, no solo por tus compañeros, por el conjunto del claustro, sino también por los propios alumnos. ¿Hasta qué punto es complicado, Eva, abstraeros de lo que está pasando fuera mientras uno trata de impartir clase o de mantener, en el caso de los chavales, la concentración en el estudio?
A ver, la verdad es que creemos que los contenidos son importantes, ¿no? Lo que impartimos cada día, pero al final ha quedado un poco en un segundo plano. Entonces no es tanto abstraernos de lo que hay, sino crear un entorno seguro en el que los niños, lo mismo que están jugando y están aprendiendo, están llorando o se están contando lo que han vivido. Y los profes, pues también vamos intentando ayudarles a gestionar dentro de la dificultad nuestra propia de la gestión y de lo que también cada uno hemos pasado. Pero al final se trata un poco eso, de hacer que el entorno sea seguro para todos. Y bueno, pues dentro de ello, pues sí, dándole normalidad a las cosas, pero porque creemos que también a nuestros alumnos eso les ayuda.
A ver, esa normalidad entiendo que depende mucho también de la edad, porque los peques que están ahora mismo en infantil apenas se acordarán, yo creo, cuando pasen los años. Los que ya están en un curso avanzado de primaria, sí, y te iba a preguntar, ¿son conscientes los chavales de la situación extraordinariamente trágica que están viviendo?
Sí, primero porque algunos de ellos vivieron eso, pues situaciones delicadas, porque a pesar de que Chirivella no es de los municipios más afectados, también pues lo sufrió bastante esa noche, pero sí que son conscientes, ¿no? Hacen preguntas, además están expuestos a toda la información, a todos los medios de comunicación. Y entonces muchas veces el cole también les sirve para preguntar, ¿no? Cosas que a lo mejor no se atreven a preguntar en casa porque saben que los papás pues lo viven peor o... Y entonces ayudamos un poquito también desde ahí, pero sí, sí, son muy conscientes.
Y voy a terminar por donde empezaba. Os habrá tocado currar a los profes también para poner a punto el colegio. Me hablabas de esa planta baja o casi sótano, pero habrá tocado trabajar duro, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, pero también pues hicimos llamamiento, las familias se volcaron también, a pesar de tener sus propios garajes, sus calles para limpiar, la verdad es que respondieron súper bien, antiguos alumnos, el ayuntamiento que también ha estado ahí echando una mano en todo lo que ha podido, entonces la verdad es que el trabajo compartido parece que se lleva mejor.
Bueno, son días muy complicados los que tenemos hijos. Sabemos que muchas veces son los peques los que se reponen antes que los adultos, sí. Y sobre todo a determinadas edades. Eva Romero, jefa de estudios del Colegio Nuestra Señora de la Salud en Chirivella. Mucha suerte para esta semana. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Igualmente.
Nos hemos centrado en este centro que ha conseguido abrir sus puertas, hay otros que no, que van a tardar todavía en hacerlo, y algunos que han quedado completamente devastados, y ya se está preparando esas unidades prefabricadas, esos barracones, para que los chavales puedan recibir clase lo antes posible. Nos estamos centrando en las últimas horas y en los más pequeños. Y por eso te quiero hablar ahora de Nathan y de Nathan, que forman parte de los más de 40.000 niños de Valencia a los que esta Dana les ha cambiado la vida. No pueden ir al colegio, no pueden salir a jugar. Y lejos de quedarse con los brazos cruzados, han llenado de comida un carrito de la compra y han salido a las calles de Picaña para ayudar.
¿Sois amigos?
Sí. Mejores amigos.
Sí. Su casa está hecha una basura, la mía está bien. Porque yo vivo en un tercero, él vive en un segundo. Nosotros venimos de una falla que está haciendo una ONG repartiendo comida y nosotros la recogemos y la vamos llevando a hombres que no tienen comida o que no pueden salir o señoras mayores.
Estas imágenes, este testimonio de los dos chavales con el carrito, bueno, ha dado la vuelta al mundo. Nos ha emocionado a todos. A pesar de su corta edad, ellos también se hacen preguntas sobre si esta tragedia se podría haber evitado o si puede volver a suceder.
Es que nos podían haber avisado. Si nos hubiesen avisado, es que daron las alarmas cuando había gente que le llevaba el agua hasta aquí.
Lo más duro de lo que estamos pasando es que no podemos salir porque está todo lleno de barro, nos resbalamos, nos caemos. Y un día cualquiera se puede desbordar también allí el barranco y pasar lo mismo que estamos pasando ahora.
Y recordad, nunca os rindáis de ayudar a vuestros padres, abuelos, amigos.
Nunca os rindáis, es para comérselos. Bueno, en situaciones como esta, la humanidad de los niños nunca deja de sorprendernos. Elena, que es madre, cuenta cómo juegan con ellos a ser superhéroes en medio de esta tragedia.
Que ellos cojan con sus palitas pequeñas y hagan también que están ayudando. Lo de bañar los animalitos, lo de coger el agua y pues limpiar. Y eso nos hace que pierdan el miedo que todos tenemos y que ellos se sientan superhéroes porque también están ayudando.
Claro, no hay que olvidar que los más pequeños también han presenciado lo que ha ocurrido. Son también víctimas. Incluso han escuchado o tienen casos cercanos de niños que, como ellos, o de edades similares, pues han desaparecido. Han visto cómo sus padres, sus vecinos, lo han perdido todo. Y también ellos se han quedado sin sus juguetes, sin sus libros, sin su ropa, con las bicicletas completamente, bueno, inutilizables. Y no hay que olvidar que ellos vivieron ya una pandemia y un confinamiento. Los expertos apuntan a que es normal que estos días estén más tristes, irritables, que no quieran comer o que tengan pesadillas. El problema es que si estos problemas persisten en el tiempo, pues hay que hacerles frente. Los pediatras calculan que uno de cada cuatro niños afectados por la Dana tiene muchas posibilidades de desarrollar un síndrome, estrés postraumático, ansiedad, depresión, ataques de pánico prolongados. La doctora Paula Arnedo nos señala los síntomas a los que hay que estar atentos.
Que no tengan insomnio, que, por ejemplo, no rechacen ir al colegio cuando puedan, que no tengan miedo a volver a sus casas, eso, que haya algo que perdure en el tiempo y tendremos que estar todos ahí para, desde los colegios, las familias, los pediatras están pendientes de si vemos que esos cambios se mantienen en el tiempo.
Los pediatras también aconsejan darle su espacio, contarle lo ocurrido de forma sencilla y, en la medida de lo posible, proporcionarles un lugar seguro.
Ellos lo que necesitan es eso, nuestra cercanía. Luego, si existe, pues obviamente algún punto donde ellos hayan podido tener alguna cosa todavía de apego que se haya podido recuperar, también les sirve. Y en la zona en la que ellos se puedan, que yo entiendo que hay zonas muy difíciles, donde ellos puedan, digamos, ser un poco niños, ¿no? Donde puedan quizá jugar un poco o pintar, pues en esas zonas donde ellos estén mejor, ahí es donde se pueden abordar todo lo que va a salir a partir de ahora.
Y aquí no hay que olvidar que los niños del resto de España también están expuestos a lo que ha pasado. Por ello, los expertos aconsejan que les expliquemos que si algo ocurre de esta dimensión, no estarán solos y que vendrán a ayudarles. Bueno, vamos a escuchar ahora el mensaje que ha lanzado desde Roma, desde el Vaticano, el Papa Francisco, que vuelve a hacer mención, vuelve a acordarse de los afectados, de las víctimas y de los damnificados de Valencia. Hoy, durante el rezo del Ángelus, el Santo Padre ha reiterado su cercanía con los afectados. Roma, Ángel Esconde.
El Papa Francisco no se olvida de España y un día más ha recordado a las víctimas y damnificados por la Dana.
Renuevo mi recuerdo por los habitantes de Valencia y de otras partes de España que están afrontando las consecuencias de las inundaciones. Os hago una pregunta. ¿Habéis rezado por Valencia? ¿Habéis pensado en hacer alguna aportación para ayudar a esa gente? Es solo una pregunta.
Es una demanda soltanto.
El pontífice también ha elogiado la figura del español José Torres Padilla, cofundador de las Hermanas de la Cruz, que ha sido beatificado este sábado en Sevilla. Francisco ha dicho que es un ejemplo para todos los sacerdotes.
Ponemos rumbo hacia las 2:30, sigues en Mediodía Cope. Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
Muy buenas tardes, desde las 2 te venimos acompañando en Mediodía Cope. Ya te hemos contado que este jueves va a quedar restablecido el servicio de AVE entre Madrid y Valencia. Ya te hemos contado que las líneas de cercanías C1 y C2 no van a estar operativas de forma completa, es decir, Gandía-Valencia y Moixén-Valencia hasta la víspera de la Navidad. Los tramos más alejados de la capital sí que van a quedar abiertos desde este mismo miércoles y estarán completados con autobuses. También te hemos contado que el bypass de Valencia, la circunvalación, va a quedar abierta al tráfico el miércoles. Esto es lo que mejora, lo que comienza a recuperar cierta normalidad de algunas infraestructuras de forma más inminente y también lo que va a tardar algunos meses, como la C3 de cercanías entre Utiel y Valencia, que está completamente destrozada. Son pequeños grandes avances ante una situación de devastación en la que queda mucho por hacer. Lo saben los vecinos, que siguen clamando más ayuda y temen que cuando se vayan los medios de comunicación baje el interés y la administración se olvide de ellos. Lo saben también los que trabajan sobre el terreno, los que lo han perdido todo, sus casas, sus negocios, lo que les va a obligar a empezar de cero. Han muerto 214 personas en Valencia, es la última cifra oficial. Hay medio centenar de desaparecidos. Y mientras miles de personas han venido trabajando sin descanso, ahí incluimos a los profesionales, a los vecinos y a los voluntarios, la izquierda ha pensado que es el mejor momento para tratar de sacar rédito político. En mayo de 2023 perdieron las urnas, perdieron la Generalitat en las urnas, tras 8 años de gobiernos de Ximo Puig, gracias al famoso pacto del Botànic con Podemos y Compromís. Perdieron hace 1.5 años el poder autonómico en Valencia, una comunidad emblemática, y en medio de esta dana han visto el momento de recuperarse políticamente. Gritos de Mazón dimisión y asesinos, asesinos en la manifestación de este sábado en el centro de Valencia. Esto deja claro el objetivo de la protesta. La diana contra la que iba dirigida, la movilización. Bueno, entre miles de personas, entre miles de asistentes, 130.000 según la delegación del gobierno en Valencia, es decir, según el ejecutivo de Sánchez. Nadie duda de que hubiera en esa marcha, en esa convocatoria, afectados directos por la dana. Nadie duda de que hubiera vecinos de los pueblos afectados que se trasladaron a Valencia movidos por la rabia y por la indignación, por sentir que las administraciones podrían haber hecho mucho más. Denuncian que les han dejado solos. Y hay que escucharles. Y mal harán los que desprecien ese grito desesperado. Pero detrás de la manifestación estaba quien estaba. Desde la CNT a Acció Cultural del País Valencià o Escola Valenciana. Y la trastienda, ya no solo oficialmente detrás de esa convocatoria, en la trastienda no hace falta mencionar quién, qué partidos estaban detrás. Pero visto el éxito de la respuesta en la calle, los estrategas de Moncloa han decidido que hoy es un día para ponerse de perfil. El mensaje es claro. Ha hablado la calle de forma independiente, sin el aliento de nadie. Solo bajo el grito de Mazón dimisión. Y en Moncloa hoy no han querido valorar esta movilización. De ahí la posición del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
La prioridad del Gobierno de España no es más que responder a la emergencia en estos momentos. Y por tanto no queremos más que dedicar todos nuestros esfuerzos en ello, porque además estamos convencidos que es lo que quieren los afectados. Ante debates que seguramente se producirán en el momento oportuno, Hoy creo que sería un absoluto error no centrarnos y centrar todos los esfuerzos en que las ayudas lleguen cuanto antes.
Para tener alguna clave más de la manifestación de ayer, insisto, con el máximo respeto a los afectados que acudieron, que están en su derecho de mostrar ese malestar porque se han sentido solos y porque creen que una gestión mejor podría haber salvado vidas. Una clave más. Durante la marcha, manifestantes intentaron censurar las pancartas de aquellas personas que exigían responsabilidades también a Pedro Sánchez. Les increparon. Incluso les animaron a que se marcharan con esas pancartas en las que, ya digo, ponían en el mismo plano a Sánchez y a Mazón. Al final se produjeron incidentes que acabaron con 4 detenidos y con 31 policías heridos. Le acaban de preguntar al presidente Mazón por esta manifestación. Las fotos aéreas dan buena cuenta de la masiva afluencia. Y ante la evidencia de quién está detrás de la movilización, quién alentó la protesta contra él, el presidente de la Generalitat Valenciana se ha limitado a decir que respeta a los manifestantes y anuncia su comparecencia para este jueves, en la que explicará su gestión.
Estamos en el día a día. Las valoraciones sobre todo esto os las acabo de hacer. Hay una comparecencia el jueves, que yo creo que también es importante. Recordar que es una comparecencia que es a iniciativa mía. No he visto a nadie más solicitar una comparecencia en ninguna sede parlamentaria.
Que la izquierda va a seguir intentando exprimir políticamente esta tragedia, no hay duda. Si nos ponemos a echar la vista atrás, hay numerosísimos antecedentes. Y no solo está el 11M. También el accidente de metro de Valencia, por ejemplo. Pero eso no quita para exigir a Mazón sus responsabilidades y retratar su falta de diligencia en lanzar la alerta o el no estar en el sitio adecuado en el momento necesario. Desde la Generalitat Valenciana esta mañana han descartado que vaya a haber dimisiones inmediatas. Te hemos contado a la última hora de las infraestructuras, que es lo que nos ha comunicado hoy en COPE, en el fin de semana con Cristina, el ministro Óscar Puente. En esta crisis, el ministro de Transportes ha decidido desprenderse de su perfil más político, de su tono bronco con la oposición y con cualquiera que se atreva a cuestionarle, con una estrategia perfectamente medida, en la que ha optado por evitar la refriega política. Se ha desprendido de su tono más macarra y lo ha revestido por el perfil de gestor.
Y fundamentalmente yo soy un gestor. Otra cosa es que las personas pues no somos unidimensionales, pero todos tenemos distintas caras, somos poliédricos, y bueno, pues esta cara mía siempre ha estado. Otra cosa es que no fuera tan conocida, pero vamos, yo desde el principio me he dedicado a gestionar y lo único en esta crisis, pues bueno, las necesidades de gestión son muy grandes y también las de comunicación.
Bueno, indudablemente Óscar Puente sale reforzado de esta crisis. También lo hace un poquito más de una comunidad más lejana, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Además de mostrar empatía con las víctimas, además de enviar ayuda y recursos desde la región que preside, ha evitado entrar en el pim, pam, pum político. Y ese silencio, además de tener seguramente razones para mantenerlo, le refuerza políticamente. Vamos con otras noticias. Sandra Senjo.
Escuchas Mediodía COPE.
Íñigo Errejón va a declarar ante el juez este martes por un presunto delito de agresión sexual.
El exportavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados va a declarar en calidad de investigado. Fue denunciado por la actriz Elisa Mouliá, quien también va a comparecer ese día para ratificar el contenido de su denuncia.
En Estados Unidos, Donald Trump también ha ganado en el último de los estados clave que todavía quedaba pendiente.
4 días después de las elecciones presidenciales, hoy hemos conocido que Trump también ha obtenido la victoria en Arizona, por lo que los 7 estados bisagra son republicanos. Trump, que no tomará posesión como presidente de Estados Unidos hasta principios de 2025.
Y este domingo se cumplen 400 días de guerra en Gaza.
El número de víctimas supera las 43.000, según fuentes de Hamas, los terroristas que mantienen a decenas de israelíes como rehenes. Precisamente la última ofensiva por parte de Israel se ha centrado en el norte de la franja, en Jabalia, donde al menos 36 palestinos han muerto, según fuentes de Hamas.
Y el fútbol en directo a esta hora, Teresa Vasallo.
Minuto 36 en el Benito Villamarín, Betis 0, Celta 1, gol de Javi Rodríguez. A las 4 y cuarto, Atlético Mallorca, Atlético de Madrid, vuelve a la convocatoria del club colchonero Azpilicueta después de lesión, y también Jiménez después de estar sancionado ante el PSG. Simeone todavía no puede contar ni con Lemar, ni con Llorente, ni con Lenormand. Además, a las 6 y media hay dos partidos, Getafe-Girona y Valladolid-Athletic. A las 9 el Barça se enfrentará a la Real Sociedad. Entran en la convocatoria Cubarsí, Dani Olmo y Lamine Yamal. El que no ha entrado es Héctor Ford por unas molestias en el sacro. Y en tenis ya ha empezado el torneo de maestros. En el primer set, Medvedev 2, Fritz 3. Y a partir, y no antes de las 8 y media, Sinner jugará contra Demi Ñaur.
Gracias, Teresa. Sigue ese Mediodía Cope.
Antonio Herray.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Esto no es un día, ni dos, ni tres, ni una semana, ni unos meses. La gente tiene que volver a intentar rehacer su vida.
COPE con los afectados por la Dana. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo...
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Se cumplen 12 días de esa riada, de ese episodio de gota fría que ha dejado dos centenares de muertos, al menos 50 desaparecidos y miles de damnificados. En los últimos días hemos puesto el foco en los municipios más poblados, en Paiporta, en Massanassa, en Algemesí. Y hay pueblos pequeños que se sienten en parte aún más olvidados. Y por eso, a esta hora en directo, nos vamos a situar en otra de las localidades afectadas, en Sot de Chera. Y voy a saludar a Rafael López, que es su primer teniente de alcalde. Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, Sot de Chera es un pueblo de unos 400 habitantes, también golpeado de esta dana. Y os habéis sentido solos, ¿no?
Pues sí, nos ha hecho mucho daño. De hecho, vamos a tener que cambiar el modelo de pueblo inclusivo, porque el pueblo este vivía el turismo, sobre todo por el río que tenemos. Lo teníamos con unas piscinas naturales, teníamos todo adaptado. Era un pueblo, y será, pero era un pueblo muy bonito y muy bien preparado para que viniera la gente. Pero vamos, en este momento lo tenemos destrozado todo.
¿Qué es lo que más se necesita ahora mismo en Sot de Chera, 12 días después de la dana?
Pues lo que más necesitamos ahora, porque el pueblo se nos ha quedado dividido en dos núcleos. Tenemos uno de los núcleos incomunicado, vamos, el único pueblo, el puente que nos ha quedado. Ha quedado una tercera parte, entonces una parte del pueblo están ni pueden sacar los coches ni nada, y cruzar en precario con unas escaleritas de electricista que hemos puesto para subir y bajar del puente. Entonces estamos así, y sobre todo eso, y luego ahora los servicios mínimos los tenemos restablecidos en precario, el agua con cubas que nos trae, la luz la tenemos con generadores, porque nos ha destruido totalmente el transformador que teníamos, caseta incluida, casa y todo incluida, ha desaparecido, no la busques porque no está. Luego el sistema del agua, nosotros lo cogíamos de un manantial, un agua de muy buena calidad, a unos cuantos kilómetros, entonces presa hacia la presa, entonces de la presa hacia abajo se lo ha llevado todo, absolutamente todo, campos, tierra, ha dejado a los dos lados del río, solo ha quedado la piedra, la piedra, nos ha sacado el jurásico que teníamos escondido ahí, porque no ha quedado nada, no ha quedado nada, ha destruido todo.
Y aquí los que se han implicado especialmente en retirar el barro, retirar el lodo, tratar de recuperar la normalidad, que esas calles sean accesibles, han sido los propios vecinos de Sodechera, ¿no?
Sí, 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 todos los vecinos voluntarios. Los distribuimos en grupos, unos para realizar unas tareas, otros para otras. La verdad que nos hemos organizado muy bien, han trabajado muchísimo, incondicionalmente, y muchos de ellos sin poder ir a trabajar inclusive para hacer lo que podían en su pueblo. Y sí, por lo menos lo que es ya la zona del pueblo, ya no dependemos de voluntarios. Ahora vamos a empezar ya, la tarea que nos viene ahora es con maquinaria pesada, especializada y en puntos concretos, entonces vamos a empezar ya con ese trabajo para restablecer todo.
En Sodechera tenéis cole, ¿no, Rafael?
Sí, sí, tenemos un colegio.
¿Y ha resultado dañado también?
El colegio no. Bueno, hemos tenido que tenerlo porque las comunicaciones hasta que se han restablecido la carretera y luego que no teníamos agua y luz era inviable que pudieran venir al colegio. De hecho, las familias así con niños pequeños que no eran indispensables aquí y que tuvieran casa o posibilidad de irse a otra casa en Valencia o en algún otro sitio, pues les dijimos que se fueran yendo.
Bueno, pues esta es otra cara también de la tragedia, la de los pueblos más pequeños afectados por la dana, en este caso Sodechera. Hemos hablado con su primer teniente de alcalde, Rafael López, al que le agradezco que haya estado en directo en Mediodía COPE. Un fuerte abrazo y ánimo.
Muchas gracias.
Bueno, 12 días después, te recuerdo las cifras, 222 muertos, 50 desaparecidos. Estos son los datos oficiales. Ya sé que algunos los ponéis en duda, pero hay que atenerse y resaltar que son cifras oficiales. Nos queremos fijar, dentro de la devastación, en historias esperanzadoras. Las que han tenido un final feliz, como la de Santiago Álvarez, que el pasado 29 de octubre le pilló la dana fuera de casa, estaba junto a su mujer Xenia y sus dos hijos pequeños. Los cuatro se mudaron a Catarroja hace poco más de un mes y esa tarde se fueron a comprar. Esa fue la última vez que su familia, que vive en Pamplona, supo de ellos. Juan Hidalgo es el primo de Santiago y nos cuenta en COPE cómo fueron esas horas antes de la desaparición de su primo.
Para empezar, lo que sabemos nosotros el día de la tormenta y la dana, riada y todo esto, sabemos que mi tía les llama a ver cómo están, pues como una llamada rutinaria normal. Y les contestan que van a comprar, que el cielo pinta feo y cuelgan, van a comprar y nosotros pues damos por sentado pues que van a estar bien. Al día siguiente pues nos levantamos con las noticias. Claro, pues entonces en un momento, un pequeño momento te esperas lo peor.
Bueno, la falta de cobertura en la zona tras la tormenta hizo que las personas afectadas no pudieran contactar con sus familias para dar señales de vida. Los familiares de Santiago, muy preocupados y sin forma alguna de buscarle, hicieron todo lo posible desde Pamplona, denunciando su situación, denunciando su desaparición por distintas vías. Cansados de esperar, otro primo de la familia se desplazó hasta Catarroja para buscarlo sobre el terreno. Una semana después del temporal, una voluntaria que había visto en redes sociales fotos de distintas personas desaparecidas reconoció a Xenia en un punto de reparto de alimentos y le dijo que su familia les estaba buscando.
Es que la primera vez que les dicen, la alegría que les invade es tal que se les va de la cabeza el pedir el teléfono para llamar. O sea, es que, pero que te digan de repente que te están buscando después de tanto tiempo, la alegría ya te llega a un momento en el que lo más evidente se te pasa.
Bueno, fue al día siguiente cuando Xenia, que iba de nuevo a buscar comida para sus hijos, volvió a encontrarse con esa voluntaria y ahí le pidió el teléfono para poder ponerse en contacto con sus familiares. Ahora Santiago y Xenia y sus dos hijos están bien y tanto Juan como el resto de la familia quieren darle las gracias a esa voluntaria de la cual no conocen el nombre y que les ha devuelto la alegría.
Pues es que no sabría decirte, los pasamos desde una desesperación más absoluta hasta la alegría que invade todo. No sé, es que te esperas lo peor.
Y como Juan, hay muchas familias que han denunciado desapariciones tras la Dana, por eso traslada un mensaje para quienes van a ayudar en las localidades afectadas.
Si quieren ir a ayudar, por favor que lleven móviles cargados y que ofrezcan llamar a familias, porque de los desaparecidos que hay, si hay alguno también incomunicado y se les puede ofrecer la oportunidad de llamar a alguien, pues oye, mejor que mejor.
Bueno, recuerdo que hay medio centenar de desaparecidos y que entre ellos, como esta familia, podría haber alguno que no tenga acceso a un teléfono o a otro tipo de comunicaciones. Por eso es tan importante, lo decía ahora mismo, lo escuchábamos ahora mismo, es importante llevar el móvil encima para ayudar a otros en situaciones como esta, para ofrecérselo a quien pueda necesitar llamar a su familia. Si hay una frase que hemos escuchado repetir desde el pasado 29 de octubre, cuando se desató la Dana, ha sido esa de «Toda ayuda es bienvenida». Desde el convento de nuestro padre Santo Domingo de la localidad valenciana de Torrent se divisa muy bien todo el término de Paiporta, lo que ya se conoce como la zona cero o el epicentro de la devastación. En ese convento, los frailes dominicos cuidan de sus compañeros más mayores, más ancianos, y todos, sin excepción, se han puesto manos a la obra para echar una mano a los que más lo necesitan en estos momentos, las víctimas y los damnificados de esta catástrofe que se ha cobrado más de 200 vidas y que aún quedan muchos desaparecidos y las pérdidas materiales son incalculables. En este mediodía COPE voy a saludar a Fray Martín Alexis, que es fraile dominico y que vive en ese convento del que te acabo de hablar. Fray Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bueno, a todos.
Igualmente. Ha pasado ya todos estos días y desde la azotea de vuestro convento, como decía, se ve bien Paiporta. ¿Qué aspecto tiene ahora mismo? ¿Qué es lo que veis?
Pues mira, estoy justamente aquí en nuestra terraza del convento. Acabo de llegar ahora de la zona cero, como dices, y bueno, simplemente vengo otra vez conmocionado. Esto va para largo, esto va a durar mucho, mucho tiempo. El dolor, las grietas, el sufrimiento, la fatiga, esto no va a pasar en dos semanas. Y lo que se ve de aquí, pues, es el... pues bueno, el clamor, ¿no? Entendemos que el clamor de una gente que todavía está preguntándose el porqué.
Y cuando os preguntan el porqué, me decías que tú acabas de llegar, vosotros, como religiosos, ¿qué le respondéis?
Mira, yo creo que a veces las palabras... Ya no tienen ahí ningún tipo de razón de ser. Es el gesto, es los abrazos que puedes dar, es el sin palabras decir yo estoy contigo. Ya con eso basta, y eso es lo que intentamos hacer desde aquí, desde nuestro convento de dominicos y concretamente, como has dicho, desde nuestra enfermería, donde 10 frailes con mucha edad pues hemos estado o estamos intentando sentir esta realidad, sin que sea la edad un obstáculo para ellos, ¿sabes?
Algunos incluso muy mayores, como me dices, y recibiendo atención, cuidados paliativos, alguno, pero no habéis dudado en ayudar a las víctimas de esta tragedia, no solamente, porque alguno pensará, bueno, para eso están los frailes en los conventos, ¿no?, y los monjes, para que recen, no solamente a través de la oración. ¿De qué otra forma lo habéis hecho, Fray Martín?
Mira, nosotros desde el minuto uno, pues claro, estamos muy cerca. También nos cogió todo de improviso, porque los que vivimos aquí en Torrente, pues bueno, pues es que aquí no había tanta lluvia como para explicarnos por qué la razón de ese el barranco que se desbordaba, porque fue todo tan de inmediato que no prácticamente no tuvimos ni ningún mínimo de reacción. Empezamos a escuchar las noticias, empezamos a escuchar que había víctimas, que el agua estaba pues subiendo demasiado, nos llegaban ya pues las noticias de aquí del barranco nuestro, de Torrente, aunque nuestro convento está a las afueras, en el Vedad, pero sí que es cierto que claro que nuestra relación con el pueblo es muy fuerte. Y entonces pues nada, pues nos llegaban esas noticias y desde el primer momento pues los frailes de aquí de la casa pues fuimos conscientes de que esto era una catástrofe de envergadura. Y como así fue, el miércoles ya pues bueno, pues descubrimos la realidad, descubrimos las víctimas y claro, y lo primero que hicimos es que ellos, los 10 que ahora mismo tenemos, a los 10 residentes en la enfermería, pues no ocultarles la realidad, porque queremos que ellos la conocieran, la sintieran. Y entonces, pues bueno, pues estaban pues viendo las noticias, escuchando a los medios de comunicación, y a partir de ahí comenzamos a hacer la pregunta, ¿nosotros qué podemos hacer? Y uno de ellos me preguntó, pero yo todavía tengo fuerzas para ir, ¿por qué no me llevas? Y a partir de ese ofrecimiento de uno de ellos, que tiene creo que 84, 85 años, fíjate, pues dijimos, tranquilos que vamos a hacer cosas. Y hemos hecho desde ese momento, pues mira, hemos hecho bocadillos, hemos llenado pequeñas botellas de agua vacía con detergente, hemos mandado mascarillas, hemos dado algún donativo económico. O sea, todo lo que nos han pedido esos voluntarios que estaban en la zona cero, pues nosotros se lo hemos ido ofreciendo.
Le voy a hacer una última pregunta. ¿Han visto la evolución?
Dime.
Ya han pasado 10 días. Queda muchísimo trabajo por hacer. No es cuestión de días, no es cuestión de semanas, hablamos de meses. Pero sí que ha cambiado, ¿no?, la situación. ¿Cómo han visto esa evolución? Y esa foto fija no tiene nada que ver a la hace 11 días, evidentemente.
Bueno, mira, yo quiero decir algo muy importante, y es que los medios de comunicación, que están haciendo una labor pues importantísima, las imágenes que veis, es que aquí son diferentes. Aquí se siente, se huele, se percibe. Claro, entonces lo que los medios de comunicación no podéis trasladar es lo que aquí vivimos. Y entonces esto es un escenario de guerra. Es un escenario, permíteme la expresión, apocalíptico. O sea, es que no os podéis ni imaginar la tarea que todavía queda aquí. Entonces tenemos miedo de que esto sea momentos de euforia, ¿sabes? Que sí, que nos desbordemos, que estamos desbordados por la solidaridad, por el voluntariado, que estamos escribiendo páginas hermosas de esperanza, pero que esto va para largo, que esta euforia no termine, que vamos a necesitar meses, incluso años, para que estas zonas vuelvan a ser como fueron.
Claro. Entonces, que cuando se vayan las radios, nosotros, que cuando se vayan las teles, que cuando se vayan los periodistas, pues no se olvide esa gente, porque van a seguir necesitando ayuda. Hay gente que lo ha perdido absolutamente todo.
Permite solo una expresión, ¿vale? Nosotros aquí desde nuestra enfermería, un fraile mayor también, que guardan esa sabiduría, ¿no?, me decía, nosotros vamos a seguir ayudando, y esa es la forma que ellos han tenido. Nosotros estaremos en la retaguardia para lo que hagan falta, para lo que necesiten, aquí vamos a estar. Pero no solo estas dos semanas, sino vamos a estar todos los meses que hagan falta.
Siempre.
Dejar
no se van a mover
esa
de
idea
ese...
en el aire, todo. Efectivamente.
De ese convento de nuestro padre Santo Domingo de la localidad valenciana de Torrein. Fray Martín Alexis, gracias por esa labor que están haciendo. Se la traslada a sus compañeros. Gracias. Y es necesario seguir, claro que sí. Un abrazo.
Pues gracias, un abrazo muy grande. Gracias.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y de este monasterio de nuestro padre Santo Domingo de la localidad valenciana de Torrent, vamos a trasladarnos a otro punto, también de la comunidad valenciana, por un asunto que no tiene nada que ver con la Dana, y es ese incidente, ese ataque brutal en un monasterio de los franciscanos en la localidad de Gilet, en el monasterio del Santo Espíritu del Monte. Ya te hemos contado que la principal novedad que hemos conocido en las últimas horas es la detención de un hombre de 46 años, que esta vez sí nos han especificado su nacionalidad, que es español, que está en las dependencias del puesto de la Guardia Civil de Puzol, en Valencia, a la espera de pasar a disposición judicial en las próximas horas, y que entró con palos, incluso agrediendo con una botella a los frailes que estaban en el interior de ese monasterio. Lo contaba así el alcalde de Gilet, que es Salvador Costa.
No saben cómo ha accedido al monasterio, pero ha ido habitación por habitación agrediendo a los frailes que estaban en sus habitaciones.
Muy pendientes ahora mismo del estado de salud del más grave, que continúa en estado crítico, del fraile por el que se teme por su vida. Te quedas ahora con tiempo de juego de la cadena COPE.